Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de octubre del año 2018. Bueno, hoy va a ser una escuela bíblica muy importante, se van a hablar de temas muy importantes. Vamos a estudiar también el capítulo 18 de Juan. Ayer estudiamos el 17, hoy vamos a estudiar el 18 de Juan. La hermana va a leer desde el versículo 1 hasta el verso 11.
Juan, capítulo 18. Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. El cáliz que el Padre me ha dado, ¿cómo no voy a beberlo?
Gracias por la lectura. Bien, dijo Jesús, dice el texto, habiendo dicho Jesús estas cosas, habiendo, como vimos el otro día, hecho la famosa oración sacerdotal ahí en el Getsemaní, donde oró por sus discípulos, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y ahora fijaos lo que ocurrió cuando Jesús dijo estas famosas palabras de yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Bien, como iba diciendo, dice que cuando Jesús dijo yo soy, entonces retrocedieron y cayeron a tierra. Es decir, una fuerza misteriosa les hizo caer en tierra cuando oyeron estas enigmáticas palabras de Jesús, cuando él dijo, yo soy. Cuando Jesús dijo, yo soy, sencillamente se estaba identificando con el yo soy, mencionado en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor Yahvé, el ángel de Yahvé, que era el Señor Yahvé, se aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente, le dijo, yo soy, me ha enviado, yo soy. Moisés preguntó que cuál era su nombre y dijo, yo soy. Y también dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también dijo que él se llamaba Yahvé. Entonces, al pronunciar Jesús estas palabras, porque era el propio Jesús quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, por eso es que retrocedieron estos judíos y cayeron a tierra. Una fuerza sobrenatural les hizo retroceder y caer a tierra, porque estaban escuchando exactamente las mismas palabras que pronunció el Señor Yahvé ahí en medio de la zarza ardiente cuando se apareció a Moisés. Y sigue diciendo que volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, es decir, a sus discípulos. Él les pidió que no les hicieran nada, sino que les dejaran, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Era un cumplimiento profético de una de las profecías de que no se perdería ninguno de ellos, refiriéndose a sus discípulos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Los apóstoles tenían espadas, iban armados. Jesús nunca les prohibió que llevaran armas. No, el tener armas no es ningún pecado. Porque no solamente Pedro tenía espada, sino que hay otro pasaje en el Evangelio donde se dicen que el resto de los apóstoles también tenían espadas. Y Pedro, con ese ímpetu que tenía, pues él sacó, desenvainó la espada y quiso matar al siervo del sumo sacerdote. Tiró a matar. Lo que pasa es que en lugar de matarle, de cortarle la cabeza, dice que le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. El cáliz que el Padre me ha dado, ¿cómo no voy a beberlo? ¿Qué significan estas palabras? Fijaos que Jesús no le dijo a Pedro que había hecho mal, que tirara la espada, que tirara el arma. No, dijo que envainara la espada, que la guardara. ¿Y por qué? Porque estaba profetizado que el Mesías habría de morir. El cáliz que el Padre me ha dado, ¿cómo no voy a beberlo? Estaba refiriéndose a ese padecimiento, a ese sufrimiento y muerte de Jesús, porque esa era la voluntad de Dios, que Él diera su vida por sus ovejas, que el buen pastor diera su vida por sus ovejas. Y Jesús estaba dispuesto a beber este cáliz, es decir, a someterse al Padre para entregar su vida por sus ovejas. Y ahora vamos a ver la entrevista que Jesús tuvo con el sumo sacerdote. Adelante.
Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo.
Gracias por la lectura. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Fijaos que Jesús no se opuso. Él no utilizó la violencia, ni pidió al Padre que le enviara 12 legiones de ángeles para defenderse, para matar a estos canallas. No, Jesús se dejó prender, se dejó atar, porque así estaba predicho, así estaba profetizado y se tenía que cumplir la escritura. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. El propio Caifás había aconsejado al Sanedrín que era conveniente que Jesús muriera por el pueblo. En cierta forma estaba profetizando que el Mesías habría de morir, que muriera por el pueblo. Vamos a ver ahora cuando fue llevado Jesús ante Anás.
Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose.
Gracias por la lectura. Dice el texto que seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. E iban detrás de él para ver qué es lo que ocurría. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, es decir, Pedro: No lo soy. Negó a Jesús, ya lo predijo Jesús, que le negaría tres veces. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Esta fue la primera negación del apóstol Pedro, la primera negación de Jesús, diciendo que no era discípulo de Jesús. Fijaos que el propio Pedro, el principal apóstol de Jesús, le negó. Dijo no conocer a Jesús. Luego veremos lo que ocurrió. Así que vamos a ver ahora seguidamente cómo Anás, el sumo sacerdote Anás, interrogó a Jesús.
Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo, públicamente, he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio un golpe en la mejilla con un bastón corto, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Gracias por la lectura. Dice el texto que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio un golpe en la mejilla con un bastón corto. El resto de versiones bíblicas dicen que le dieron una bofetada. Sin embargo, la traducción correcta del texto griego es un golpe de bastón, con un pequeño bastón, un golpe en la mejilla, que se puede ver perfectamente la herida de este golpe en el rostro de Jesús, grabado en la Sábana Santa, en la síndone de Cristo, en su rostro podréis ver en la mejilla su mejilla derecha, podréis ver que lo tiene como rajado del golpe que le fue dado por un bastón, con un bastón corto. Que esa es la traducción correcta de la palabra griega que ahí se utiliza. Y no, como erróneamente lo han traducido en el resto de versiones, una bofetada. No fue una bofetada. Fue un golpe fuerte con un bastón corto. Entonces este alguacil le dio un golpe en la mejilla con un bastón corto diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y como podéis ver, este canalla, este sumo sacerdote llamado Anás, pues no consiguió sacar esa información. Si él quería saber cuál era la doctrina de Cristo, pues sencillamente podría perfectamente haber preguntado a cualquiera de aquellos que escuchaban a Jesús. Y todo lo que hizo este sumo sacerdote, le envió atado a Caifás, que era el sumo sacerdote. Recordad que en esa época pues había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Vamos a ver lo que ocurrió en el siguiente texto.
Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo.
Gracias por la lectura. Dice: estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó, ahí lo tenéis por segunda vez, negó conocer a Jesús. Y dijo: no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Lo veis? Ahí se cumplió la profecía dicho por Jesús, de que antes de que cantara el gallo, le negaría tres veces. Porque Jesús también era profeta, además de ser el Mesías, de ser el Hijo de Dios, también era un profeta de Dios. Y ahora vamos a ver la interesantísima entrevista que Jesús tuvo con el gobernador romano Poncio Pilato. Adelante.
Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi realeza no procede de este orden mundial. Si mi realeza procediera de este orden mundial, mis servidores habrían luchado para que yo no hubiera entregado a los judíos. Pero mi realeza no procede de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para hablar de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué significa verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón.
Gracias por la lectura. Dice el texto que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el palacio, el palacete, donde residía el gobernador romano, Poncio Pilato. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, porque como era la residencia de un gentil, de un soldado romano, bueno, de un gobernador, de un político romano, pues la tradición judía les impedía entrar en la residencia de un gentil para no contaminarse, estos santurrones hipócritas, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, fijaos como ya los judíos lo que pretendían era matarlo. Querían que Pilato le condenara a muerte, porque solo el Imperio Romano podía ejecutar las penas de muerte. Los judíos no podían ejecutar a nadie. Entonces le entregan a Pilato para que él le condenara a muerte. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho cuando indicó de qué muerte iba a morir. Aquí se está refiriendo a la muerte que tuvo Jesús en el madero, clavado en un madero. Ya lo predijo Jesús, qué tipo de muerte iba a morir, que era un tipo de muerte que solamente la practicaban los romanos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque como Jesús dijo ser el rey de los judíos, pues estaba interesado, claro, porque Pilato era el representante del emperador de Roma en Judea. Y quería saber si realmente Jesús era el rey de los judíos, para que no hubiera ningún conflicto con Roma. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Lo que hicieron la nación de Judea, los judíos y los líderes religiosos, es entregar a Jesús a Pilato para que Pilato ejecutara la sentencia. Los que realmente le condenaron a muerte fueron los líderes religiosos judíos, fueron los judíos. Pero la sentencia de muerte la ejecutaron los romanos. Y dice, te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi realeza no procede de este orden mundial. Otra versión les dice, mi reino no es de este mundo. Pero esta es una traducción más correcta, estoy leyendo la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta que realicé yo. Esta traducción es mucho mejor. Mi realeza, mi reinado, mi realeza, no procede de este orden mundial, de este sistema malo, de este sistema político, religioso, malvado, no procede de aquí. Si mi realeza procediera de este orden mundial, ese orden mundial que era representado en ese tiempo por el Imperio Romano, Jesús no tenía que ver absolutamente nada con el Imperio Romano. Su gobierno, su realeza, su reinado no se parecía y no tenía que ver absolutamente nada con el Imperio Romano. Si mi realeza procediera de este orden mundial, mis servidores habrían luchado para que yo no fuera entregado a los judíos, evidentemente. Pero mi realeza no procede de aquí, de este sistema mundial. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo, para hablar de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todos aquellos que aman la verdad, que quieren conocer la verdadera doctrina, escuchan la voz de Jesús. Escuchan la voz de Cristo, su enseñanza, porque Él es la verdad. Y le dijo Pilato, ¿qué significa verdad? Poncio Pilato no sabía lo que era la verdad. No sabía el significado de la verdad, ¿por qué? Porque el sistema de gobierno mundial que el gobernador romano Poncio Pilato representaba estaba basado en la mentira, la política. La política es la mentira. El sistema político romano, el sistema religioso, todo ello estaba basado en la mentira. Y por lo tanto ahí no había verdad. Y por eso le preguntó que qué era la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él le vio inocente a Jesús. Poncio Pilato quiso dejar libre a Jesús porque no vio que había un conflicto entre él y el emperador de Roma. Cristo no quería suplantar al emperador de Roma, ni quería derrocar al imperio romano, ni al emperador, no. Cristo dijo, por ejemplo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Poncio Pilato entendió que el reinado de Cristo no era de ese mundo y no tenía que ver nada con el imperio romano y por lo tanto no halló ningún delito que fuera digno de muerte y le quiso dejar libre. Pero vosotros tenéis la costumbre, dijo Pilato, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y como podéis ver, lo que hizo el gobernador romano Poncio Pilato es consultar a los judíos, al pueblo, si querían que soltara a Jesús o al otro, que se llamaba Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y estos judíos prefirieron que soltara a este ladrón llamado Barrabás. Es decir, como podéis ver, fueron los judíos los que le entregaron a la muerte, los que le condenaron a muerte, eran los principales enemigos de Jesús. No era el imperio romano. El imperio romano, representado por el gobernador de Roma, no odiaban a Jesús y no veían ninguna culpa digna de muerte en él. Poncio Pilato le quiso dejar libre, pero fueron estos judíos fanáticos, religiosos, aquellos que quisieron que Poncio Pilato ejecutara la sentencia de muerte, para de esta manera cumplirse la profecía de que era necesario de que el Mesías muriera. Como leemos, por ejemplo, en Isaías 53, donde se habla del Mesías, este siervo de Dios, que era necesario que fuera muerto, que muriera por los pecados, por las iniquidades del pueblo de Israel. Bien, pues hasta aquí la escuela de hoy. Ya el próximo día entraremos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Ya entramos en la segunda sección. Ya los comentarios, que tengáis preguntas, queréis comentar algún texto en concreto que os llame la atención, pues ya lo podéis hacer cuando queráis. Vamos a comentar unas fotos que ha publicado aquí la hermana. Atributos exclusivos de Dios, o siete atributos de Dios, que se pueden aplicar también a Jesucristo, a los dos dioses, al Padre y al Hijo. ¿Qué atributos son estos? Pues son los siguientes. Omnipresente. Dios y Cristo pueden ver todo, pueden estar en todas partes por medio de su Espíritu, tanto el Padre como el Hijo. Omnipotente o todopoderoso, que es lo mismo, es otro atributo tanto de Dios el Padre como de Cristo. El Padre es el todopoderoso supremo y Jesucristo también es un Dios todopoderoso. ¿Cómo sabemos que Jesús es un Dios todopoderoso? Porque fijaos que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, porque todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús tiene toda potestad, todo poder, entonces también es un Dios todopoderoso. No es el todopoderoso supremo, porque el supremo, el todopoderoso supremo es solamente el Padre, pero es un Dios todopoderoso, ya que Dios el Padre le dio todo poder en el cielo y en la tierra después de resucitar. Otro atributo de Dios, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Pues que tiene toda la sabiduría, todo lo sabe, todo lo conoce. Un atributo que se aplica tanto al Padre como al Hijo. El Padre conoce todas las cosas y el Hijo de Dios también. El atributo de único, los dos, tanto el Padre como el Hijo, cada uno de ellos es un Dios único. El Padre es el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios supremo. Pero Cristo, el Señor Jesucristo, también es un Dios único. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Juan 1.18? A Dios, es decir, al Padre nadie le vio jamás. El Dios único, o el unigénito, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Cristo también es un Dios único, porque no hay otro Dios como el Señor Jesucristo. Él es único. No hay otro Jesucristo, no tenemos dos, o tres, o 20, o 50 Jesucristos. Tenemos uno, ¿verdad? Pues es un Dios único. Igual que el Padre también es un Dios único. Otro atributo de Dios, el Padre, y también de Jesús, el Hijo, eterno. Tanto el Padre como el Hijo son eternos, son dos dioses eternos. Ninguno de los dos tuvo principio, siempre han existido. Cristo siempre ha existido juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Como leemos, por ejemplo, en Juan 17:5. Los dos son dos dioses eternos, esto es muy importante. Ni tuvieron principio ni tendrán fin. Inmutable, ¿qué significa inmutable? Este atributo que también tiene tanto el Padre como el Hijo. Pues que no cambian, no mutan, no cambian, siempre es el mismo. Hay un pasaje, por ejemplo, en Hebreos que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que significa inmutable. Y el Dios Padre también es un Dios inmutable, no cambia. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y el séptimo atributo es perfecto. Es decir, santo. Tanto el Padre como el Hijo son santos. El Padre es el Santo Supremo y el Señor Jesucristo es el Santo de Dios. También es santo, es perfecto. Jesús dijo una vez, sed santo porque yo soy santo. El Señor. Los dos son dos dioses santos, dos dioses perfectos. Son los siete atributos que no son exclusivos del Dios Padre, sino que también los tiene el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Los dos dioses claramente enseñados en la Biblia, es la principal, como sabéis, la principal doctrina de la Biblia, en la enseñanza, en la doctrina esta de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Aquellos que rechazan esta doctrina bíblica, pues no se pueden salvar. Porque la Biblia claramente enseña que el Padre y el Hijo, aquel que niega al Padre y al Hijo, pues tiene la doctrina del anticristo, los que niegan la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y ahora vamos a ver sobre la frase dicha por Jesús del yo soy. Siete veces Jesús se aplicó a sí mismo el yo soy. Y vamos a ver cuáles son esos siete versículos, esas siete frases que se aplicó Jesús a sí mismo. En primer lugar, Jesús dijo que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vamos a leer el pasaje que está en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fijaos que el contexto está hablando del maná en el desierto que Dios le envió al pueblo de Israel, como lo vemos en Éxodo 16, versos 13 al 18. Y en estas palabras de Jesús, el Señor se estaba identificando con ese maná verdadero, que es el propio Jesús. Cualquiera que come de él, de Cristo, nunca más sentirá hambre espiritual. Y como por ejemplo el maná en el desierto, pues cada israelita que comía de él, pues no moría, no moría de hambre. Entonces Jesús se identificó con ese maná, el pan verdadero que descendió del cielo. Y que evidentemente se le come espiritualmente en el sentido de creer en él. Comer a Jesús significa sencillamente creer que él es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Él es el pan de vida, eso es lo que significa comer. El que no me come no tiene vida eterna en sí mismo. Jesús también dijo de sí mismo que él es la luz del mundo. Si nos vamos a Juan capítulo 8 verso 12 leemos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y esto qué significa? Que aquellas personas que van a Jesús, que se unen a Jesús, pues no serán ignorantes, tendrán el conocimiento de la verdadera doctrina, tendrán la luz, tendrán el poder para poder entender de forma específica todas estas verdades espirituales enseñadas por Jesús, esta verdad que lleva a la vida eterna. Jesús trajo la luz de Dios porque el Dios Padre también es luz. Dios es luz, dice la Biblia. Y Cristo trajo esta luz de Dios al mundo. Él es el portador de la luz. El verdadero Lucifer. ¿Sabéis que la palabra Lucifer es una palabra latina que significa el que lleva la luz? El portador de la luz. Y ese portador de la luz es Jesús. Él es el lucero. El lucero de la mañana, el que lleva la luz, ¿eh? Como dice en el libro del Apocalipsis. Esa doctrina iglesiera, inventada por la Iglesia Católica, de que Satanás es Lucifer, el que lleva la luz, es una de las mentiras y estupideces más grandes de toda la historia de la humanidad. No hay ni un solo versículo donde se diga que Satanás es el portador de la luz, que Satanás lleva la luz. Eso es una blasfemia, eso es una mentira repugnante. El único verdadero Lucifer, el que lleva la luz, el que nos trajo la luz de Dios, es el Señor Jesús. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo también que Él es la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto pues está haciendo referencia al reino de Dios. Nos recuerdan las palabras, por ejemplo, del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La salvación se encuentra solamente por medio de Jesús. Él es la puerta para entrar en el glorioso reino de Dios. Cuando entramos a través de Jesús, pues tendremos la libertad de entrar y salir cuando nos plazca. Estaremos morando en un estado de paz, en medio de la abundancia, y ciertamente, como dice la Escritura, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y moraremos en la casa del Señor por largos días, es decir, para siempre. O dicho en otras palabras, heredaremos la vida eterna. Él es la puerta. La puerta para entrar en el reino de Dios. En cuarto lugar, Jesús dijo también que Él es el buen pastor. Vamos a leerlo en Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Fijaos que las ovejas no se cuidan a sí mismas. Las ovejas literales no se cuidan a sí mismas. Sus dueños, ¿qué es lo que hacen? Pues contratan pastores para cuidar del rebaño. El trabajo de un pastor es responsabilizarse de qué, pues de la seguridad, de cuidar del rebaño. En muchos pastores solamente asumen una responsabilidad hasta el punto en que esta atenta contra su propia seguridad, decidiendo que su vida vale más que la de las ovejas. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los falsos pastores, que se cuidan a sí mismos más que cuidar de las verdaderas ovejas. Son ladrones que lo único que buscan es explotar a las ovejas, robándolas todo el dinero que puedan. Realmente son muy pocos los verdaderos pastores que arriesgan sus propias vidas para proteger a las ovejas. Pero el verdadero pastor, que es Cristo, el gran pastor de las ovejas, el obispo, a sabiendas y conscientemente Él murió por nosotros, dio su vida por las ovejas. No había otra forma de hacerlo. Él entregó su vida voluntariamente, nadie se la quitó, dijo Jesús, sino que Él mismo la daba voluntariamente. Entregó su vida por sus ovejas, fijaos, no por toda la humanidad. La Biblia nunca dice, el Evangelio nunca dice que Cristo dio su vida por toda la humanidad, por los pecados de toda la humanidad. No, eso es una doctrina falsa y diabólica. Cristo dio su vida por sus ovejas para salvarlas de la muerte eterna. La entregó voluntariamente. Nadie se la quitó, porque Jesús podría haber perfectamente vivido para siempre, ya que nunca pecó. El salario del pecado, como sabéis, es la muerte, y Cristo era justo, nunca pecó. Jamás cometió pecado, por lo tanto, Él no murió porque fuera pecador. Él no murió por eso, murió porque la entregó voluntariamente su vida, para salvar a sus ovejas. Él no murió por el pecado de sus ovejas, cuidadito. No hay ni un solo versículo donde se diga que el pastor, el buen pastor que es Jesús, murió por los pecados de sus ovejas. Eso es una soberana estupidez y un falso evangelio. Eso que dicen que Jesús murió por tus pecados es mentira. Murió por nosotros, que es diferente. Entregó su vida por amor a nosotros, a cada uno de nosotros. Por amor a sus ovejas. No por nuestros pecados. No murió por los pecados de sus ovejas. Como un pastor. Un pastor de un rebaño no muere por los pecados de sus ovejas. Muere por sus ovejas, por amor a esas ovejas. Si viene un lobo a atacar a esas ovejas, él las defiende de los ataques del lobo y está dispuesto a dar su vida, a entregar su vida para salvar a esas ovejas. de los ataques del lobo. Pues eso es precisamente lo que hizo Jesús con sus ovejas, con sus discípulos, con nosotros. Entregó su vida por amor a nosotros, no por nuestros pecados, no, de ninguna manera. Murió para salvarnos de nuestros pecados, que es diferente. Murió para que nosotros seamos perdonados, pero no fue entregado, él no entregó su vida por nuestros pecados. La entregó por nosotros, que es diferente. Y esto es lo que dice repetidamente el Nuevo Testamento. Como una frase del apóstol Pablo, un pasaje tremendo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, clavado en un madero, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a la muerte por mí, a favor mío. Fijaos que Pablo no dijo, y el cual me amó y se entregó por mis pecados. Eso no dijo Pablo. Dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que hizo Jesús. Entregó su vida por amor a sus ovejas, a nosotros. Bien, Jesús también dijo que Él es la resurrección y la vida. Vamos a leerlo en Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Yo soy, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bien, aquí Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Fijaos que está hablando en tiempo futuro, vivirá. Es decir, que los muertos no están vivos en ningún lugar. El que está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí Jesús está hablando de la muerte eterna. Aquellos que creemos a Jesús, que creemos en su doctrina, pues no experimentaremos la muerte eterna, es decir, la muerte segunda en el lago de fuego. Fijaos que el Señor Jesús ya había dicho que cualquiera que creyera en Él no moriría, sino que tendría la vida eterna, como leemos en Juan 16, 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero en este pasaje Jesús lo que hace es darnos más detalles al decir que a pesar de que un creyente muera físicamente, aún tendrá la vida eterna. Vivirá, es decir, resucitará. Aunque esté muerto, vivirá. Esto es todo lo contrario a la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma enseñada por las iglesias. Aquí Jesús no dijo por ninguna parte que los muertos ya estén vivos en un más allá. Dijo, aunque esté muerto, es decir, el hermano, la persona, el cristiano que esté muerto, vivirá, está en tiempo futuro, es decir, volverá a vivir, resucitará. Entonces es cuando heredará el reino de Dios. Jesús también dijo sobre sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida. Esto lo leemos en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y no existe otra manera de llegar al Dios Padre, al Dios Supremo, si no es a través de Jesús. Como dijo el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como lo hemos en Hechos 4:14. Debajo del cielo no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Él es el camino para llevar al Padre. Él es también la verdad. Él es la verdad. Cuando dijo, por ejemplo, Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Pues ahí la tenía enfrente. Cristo es la verdad. Y Él es la vida, es decir, Él es la vida eterna. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, etc. Cristo es la vida eterna, Él siempre ha tenido vida eterna, siempre ha existido juntamente con el Padre, y esta vida eterna se manifestó a los seres humanos. Vino a la tierra el Padre Celestial, el Dios Supremo la envió a la tierra para darnos a conocer al Padre, para mostrarnos el camino de llegar al Padre. Y este camino para llegar al Padre es el propio Jesús. Aquellos que siguen a Jesús, aquellos que seguimos a Cristo, que seguimos su doctrina, pues llegaremos a la vida eterna. Estaremos en la verdad y en el único camino que nos lleva a la vida eterna, en el reino de Dios. Y en séptimo lugar, Jesús dijo que Él es también la vid, la vid verdadera. Por ejemplo, leemos en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramas, las ramitas de la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es muy importante que entendamos que la salvación no es un evento, no es un evento de producir frutos. Por lo que en esta declaración Jesús de ninguna manera estaba hablando acerca de nuestra vida después de que hemos sido salvos o que hemos creído en Jesús. Un incrédulo, por ejemplo, no produce frutos. Y aún después de que hemos creído en Jesús, los creyentes automáticamente no estamos produciendo frutos. Pero si le entregamos nuestra vida a Cristo, como leemos, por ejemplo, en Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, y respondemos al llamamiento que Dios nos hace por medio de su Espíritu, que Dios lo envió, su Espíritu lo envió para que more en nosotros, entonces sí que podemos producir muchos frutos, porque estaremos unidos a Jesús. Ya que si no estamos unidos a Jesús, pues no podremos dar esos buenos frutos, como son la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, etcétera, los frutos del Espíritu. Y aquel que no produce buenos frutos, pues ya sabéis lo que dijo Jesús. Será cortado como rama seca y será arrojado al fuego. Jesús también dijo que seremos conocidos por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Esos frutos, está refiriendo del Espíritu. Entonces estas son las siete afirmaciones que Jesús hizo sobre sí mismo. El yo soy, los siete yo soy, ahí los tenemos, y que nos hablan de quién es y cómo es realmente el Hijo de Dios, este segundo Dios que fue enviado por el Padre Celestial. ¿Y lo envió para qué? Pues simplemente para dar la vida, como el buen pastor que es, dar la vida por los suyos y para darnos a conocer al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Al Dios Supremo nadie le vio jamás, no le conocieron, al Padre Supremo, al Dios Supremo, y Cristo vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios. Jesús, como el Hijo de Dios, el segundo Dios, se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Este Verbo divino se hizo carne, sencillamente para darnos a conocer al Dios Supremo. Y aquel que ve a Cristo es como quien ve al Padre, ya lo dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Conociendo a Jesús sabemos perfectamente cómo es el propio Dios Padre. Conoceremos el carácter del Padre Celestial cuando vamos a Jesús y le conocemos.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Bueno, voy a hacer unos comentarios respecto al capítulo estudiado, el capítulo 18, y voy a comenzar comentando el versículo 5. 18:5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Éxodo 3:14, el nombre de Dios. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Juan no habla del beso de Judas. Mateo 26:50, Lucas 22:48. Y después de esta frase, que lo identifica no con Jesús y los apóstoles, sino con los enemigos de Jesús, no vuelve a mencionarlo. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Quiénes retrocedieron y cayeron en tierra? El antecedente de estos versos se encuentra en el versículo 3. Una compañía de soldados y alguaciles. Estos soldados romanos y alguaciles judíos perdieron su equilibrio y cayeron. La única explicación es que en estas ocasiones Jesús era yo soy, Éxodo 3:14. Era necesario en esta ocasión que Jesús les convenciera de que ellos no podían quitarle la vida, sino que él voluntariamente la entregaba. Juan 10:17-18 les hizo ver que todo sería llevado a cabo no conforme a los planes de los judíos y los romanos, sino conforme al plan de Dios. El versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. El plan de Dios para los apóstoles era que ellos sobrevivieran a esta crisis y que llevaran el Evangelio a todas las naciones. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Cristo, el Rey de Reyes, ha llevado a cabo su campaña de conquista, pero su único cetro, su única arma, ha sido y siempre será la verdad, el Evangelio, Romanos 1:16. Su ejército está compuesto de voluntarios que se someten a la verdad. Estos poseen la disposición de recibir y amar la verdad, porque quieren hacer la voluntad de Dios. 7:17, de cierto os digo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. 3:11. Cristo vino al mundo para dar testimonio a la verdad acerca del Padre y acerca del plan de Dios para salvación del hombre. 8:32. Pilato pregunta acerca de su reino y al contestarle Jesús dice que nació para dar testimonio a la verdad. Estos no son dos temas diferentes, sino un solo y el mismo tema. Jesús nació para establecer su reino por medio de dar testimonio a la verdad. ¿Cómo estableció su reino? ¿Cómo estableció su reino? Dando testimonio a la verdad. ¿Cómo reina Cristo? Dando testimonio a la verdad. Cristo vino al mundo para reinar sobre el hombre por medio de la verdad. El hombre, con su libre albedrío, acepta o rechaza la verdad de Cristo. Nadie está obligado por este rey a obedecer el Evangelio. Cristo no obliga, sino que solo enseña e invita. Mateo 11, 28 al 30. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Quién es la verdad? Puesto que Cristo es la verdad. 14, 6. Entonces, el que es de la verdad es el que acepta a Cristo, cree en Él, le obedece y le sigue, practicando la verdad. 3.21. El que es de la verdad adora a Dios en espíritu. El que es de la verdad adora a Dios en espíritu y en verdad. 4.24. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. 8.47. Nosotros, los apóstoles, somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Primera de Juan 4.6, Mateo 5.1 al 12. Es una buena descripción del que es de la verdad. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esta es precisamente la actitud del mundo. La actitud no solo del escepticismo, sino también, aún peor, de la indiferencia. A Pilato no le interesaba la verdad, sino solo lo que le conveniera políticamente.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera. de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por